Capítulo 1. Cosmología y Génesis. Lo primero conocido en la creación es el infinito. El infinito es la creación misma. Antes de todo lo que existe, antes del tiempo y el espacio, antes de la luz y la oscuridad, existe solamente el infinito. No hablamos aquí de una vastedad que pueda medirse ni de una extensión con bordes distantes. El infinito del que hablamos carece de límites porque el concepto mismo de límite no tiene significado en su presencia. Es la totalidad sin forma, el potencial puro previo a toda manifestación. Este infinito no permanece en un estado de quietud estéril, en un momento que no puede ubicarse en el tiempo, pues el tiempo aún no existía. El infinito se volvió consciente. Este fue el primer movimiento, el despertar primordial. La conciencia emergió del infinito como la primera cualidad discernible de la existencia. Debemos entender que este despertar no fue un evento que le sucedió al infinito como si algo externo lo hubiera provocado. Más bien, el infinito y la conciencia que emerge de él son una y la misma cosa vista desde diferentes perspectivas. El infinito se volvió consciente de sí mismo, y en ese acto de autorreconocimiento, todo lo que llegaría a existir nació. Esta conciencia, al enfocarse, produjo lo que llamamos infinito inteligente, la conciencia enfocada del infinito actuando con propósito y poder creativo. El enfoque de la conciencia sobre sí misma generó energía, y esta energía es inteligente en su naturaleza más fundamental. No es meramente reactiva ni mecánica, es una energía que sabe, que discierne, que tiene la capacidad de crear con intención. A este infinito inteligente, a este principio creativo consciente, le damos el nombre de Logos. El Logos es la conciencia enfocada del infinito actuando como el principio generativo de toda la creación. Es el amor en su sentido cósmico, no meramente una emoción, sino la fuerza creativa que moldea la posibilidad en realidad. El infinito inteligente, en el ejercicio de su libertad de voluntad, discernió un concepto. Este concepto, nacido de la libertad inherente a la conciencia misma, fue la finitud. Aquí encontramos la primera y primordial paradoja de la existencia. El infinito concibiendo lo finito, lo ilimitado dando origen a los límites, la unidad absoluta generando la posibilidad de la multiplicidad. Esta paradoja no es un error ni una contradicción a resolver. Es el misterio fundacional sobre el cual toda la realidad tal como la conocemos está construida. A través de este acto primordial, el infinito inteligente se invirtió a sí mismo en una exploración de la multiplicidad. Debido a las posibilidades infinitas contenidas en el infinito inteligente, no hay fin para esta multiplicidad. La exploración continúa libremente, infinitamente, en un eterno presente. Esta primera modificación de la unidad original, esta primera particularización del infinito, la llamamos una distorsión. El término no implica error ni degradación, significa simplemente un enfoque específico de la totalidad, como la luz blanca separándose en colores a través de un prisma. La primera distorsión es el libre albedrío, la libertad inherente a la conciencia de elegir, de enfocar, de particularizar. Sin esta libertad, la creación no podría existir. Del libre albedrío emerge naturalmente la segunda distorsión, el amor, el Logos mismo. El amor en este contexto no es meramente una emoción ni un sentimiento. Es el principio creativo mismo, la energía de orden supremo, que causa que la energía inteligente tome forma a partir del potencial infinito. El amor es el enfoque, el método creativo, la fuerza que moldea las posibilidades en realidades. De esta dinámica entre el libre albedrío y el amor, surge la tercera distorsión, la luz. La luz es la primera manifestación tangible, el bloque de construcción de todo lo que llamamos materia. Es la expresión vibratoria del infinito que permite la existencia del mundo físico tal como lo experimentamos. La creación procede de lo mayor a lo menor, del centro hacia afuera, en patrones que se repiten en todas las escalas. El infinito inteligente, al individualizarse en porciones de sí mismo, dio origen a co-creadores. Cada porción individualizada, usando el infinito inteligente del cual es parte inseparable, creó su propio universo. permitiendo que los ritmos de la libre elección fluyeran, jugando con el espectro infinito de posibilidades. Cada porción canalizó amor y luz hacia la energía inteligente, creando así las leyes naturales particulares de cada universo. Cada universo, a su vez, se individualizó en focos adicionales, convirtiéndose también en co-creador, permitiendo mayor diversidad. Así emergen las galaxias, cada una con sus propios patrones, ritmos y leyes naturales. Las galaxias dan origen a los sistemas solares. Cada sistema solar representa un nivel adicional de enfoque creativo. El sol de cada sistema es lo que llamamos un sublogos, una porción individualizada del infinito inteligente gobernando su dominio con libertad creativa dentro de los parámetros establecidos por niveles superiores de la jerarquía cósmica. De los sistemas solares emergen los planetas, y en los planetas comienza la experiencia de lo que llamamos densidades de conciencia. Estas densidades no son lugares a los que viajas, sino estados del ser a través de los cuales evolucionas, como grados en una escuela cósmica. La progresión es siempre la misma de la energía espiral galáctica, hacia la energía espiral solar, hacia la energía espiral planetaria, hacia las circunstancias experienciales que inician la primera densidad de conciencia planetaria. En cada nivel de esta jerarquía creativa, desde el logos original hasta la partícula más pequeña de materia, se mantiene un principio fundamental. Cada porción, sin importar cuán pequeña, contiene, como en una imagen holográfica, al creador único que es infinito. La física moderna hace eco de este entendimiento en lo que los científicos llaman el principio holográfico, la teoría de que toda la información de un volumen puede codificarse en su superficie, de que el todo está de alguna manera presente en cada parte. Para entender cómo surge el mundo físico, debemos comprender la naturaleza de la luz. La luz no es simplemente lo que los ojos perciben ni lo que los instrumentos miden como radiación electromagnética. La luz de la que hablamos es la distorsión vibratoria del infinito que sirve como bloque de construcción de todo lo que conocemos como materia. Es inteligente y está llena de energía. Es la primera manifestación tangible convocada por el principio creativo. Esta luz del amor fue creada con características específicas. Entre ellas hay una paradoja geométrica, el todo infinito descrito paradójicamente por la línea recta. Esta paradoja es responsable de la forma de los sistemas solares, las galaxias y los planetas, todos rotando y tendiendo hacia la forma lenticular, hacia la espiral. El patrón espiral aparece en todas partes de la creación, en galaxias girando a través de millones de años luz, en la doble hélice del ADN, en las conchas de los Nautilus, en el patrón de semillas en un girasol. Esto no es coincidencia sino firma, la huella matemática del logos, expresándose a través de la proporción áurea que Platón llamó la llave que unifica los misterios del universo. La creación está organizada en lo que llamamos densidades, niveles de conciencia y vibración, que pueden entenderse por analogía con la octava musical. Así como en la música hay siete notas que completan una octava antes de que el ciclo comience de nuevo en un nivel más alto, así también la creación está estructurada en siete densidades de experiencia, más una octava que marca el retorno a la unidad y el comienzo de un nuevo ciclo. Newton identificó siete colores en el arco iris, del rojo al violeta. Esto no es arbitrario. Cada densidad corresponde a una vibración específica de luz, a un color verdadero del espectro y a un tipo particular de conciencia y experiencia. La primera densidad es la densidad de los elementos, fuego, viento, agua y tierra. Es el rayo rojo, la forma más básica de existencia. Aquí la conciencia existe en su forma más simple, la conciencia de ser, sin movimiento dirigido, sin crecimiento intencional. Las rocas, los minerales, el agua y el aire existen en primera densidad. La segunda densidad es la densidad del movimiento y el crecimiento. Es el rayo naranja. Aquí encontramos plantas y animales, seres que se orientan hacia la luz, que crecen, que se mueven con propósito. La conciencia comienza a individualizarse, aunque aún opera principalmente a través de patrones grupales e instinto. La tercera densidad es la densidad de la autoconciencia, es el rayo amarillo. Aquí la entidad se vuelve consciente de sí misma como un ser separado, capaz de reflexionar sobre su propia existencia. Esta es la densidad de la elección, donde cada entidad debe decidir la orientación fundamental de su ser, hacia el servicio a otros o hacia el servicio a sí mismo. Es una densidad breve pero crucial en el viaje de la conciencia. Tú que lees estas palabras, estás en tercera densidad, enfrentando esta misma elección. La cuarta densidad es la densidad del amor y la comprensión. Es el rayo verde. Aquí las entidades que han elegido su polaridad refinan su capacidad de amar, ya sea amor hacia otros o amor hacia sí mismos y el poder. La quinta densidad es la densidad de la sabiduría. Es el rayo azul. Aquí el énfasis se desplaza hacia la luz, hacia la comprensión, hacia el conocimiento profundo de las leyes de la creación. La sexta densidad es la densidad de la unidad. Es el rayo índigo. Aquí el amor y la sabiduría se equilibran e integran en un todo armonioso. La séptima densidad es la densidad del portal. Es el rayo violeta. Es el umbral hacia la eternidad, hacia el misterio del infinito mismo. La octava densidad es también la primera densidad de la siguiente octava. Es el momento de la reunificación completa, cuando la conciencia regresa al infinito del cual emergió, solo para comenzar el ciclo de nuevo en un nivel de experiencia inimaginablemente más vasto. Un principio fundamental permea toda la creación, la estructura es fractal, autosimilar en todas las escalas. Mandelbrot demostró matemáticamente lo que la sabiduría antigua siempre supo, que los patrones se repiten infinitamente, desde lo microscópico hasta lo cósmico. Dentro de cada densidad, existen siete subdensidades. Dentro de cada subdensidad, existen siete subsubdensidades. Y así sucesivamente, infinitamente. No hay nivel que no contenga dentro de sí la estructura completa de la creación. Este principio holográfico significa que cada parte, sin importar cuán pequeña, contiene la información del todo. Cada átomo contiene el patrón del universo. Cada conciencia individual, por más limitada que parezca, contiene dentro de sí la totalidad del Creador infinito. Las implicaciones son profundas. El camino hacia la comprensión del cosmos pasa por la comprensión de uno mismo. No hay separación verdadera entre las partes y el todo. Cada punto de la creación es un punto de acceso al infinito. Debemos aclarar un concepto que puede prestarse a confusión, la naturaleza de lo que llamamos ilusión. Cuando decimos que el universo físico es una ilusión, no queremos decir que sea falso o inexistente. La ilusión no es lo opuesto a la realidad. Es un tipo específico de realidad. Es realidad enfocada, particularizada, experimentada desde una perspectiva limitada. El universo material es una ilusión en el sentido de que es una manifestación de patrones de energía que, en su esencia, son luz vibrante. Lo que experimentamos como sólido es, en niveles más fundamentales, principalmente espacio vacío atravesado por patrones de energía. La física cuántica nos dice que un átomo es más del 99% espacio vacío. Lo que experimentamos como separado está, en niveles más profundos, profundamente interconectado. Pero esta ilusión tiene propósito. No es un error. Es el escenario necesario para ciertos tipos de experiencia y aprendizaje. Sin la ilusión de la separación, la experiencia de la reunificación no podría existir. Sin la ilusión de la materia densa, los desafíos específicos que permiten a la conciencia crecer en tercera densidad no podrían existir. La caverna que Platón describió, donde los prisioneros confunden las sombras con la realidad, no es una prisión sino un aula. Hemos mapeado la creación desde el infinito primordial hasta las densidades de experiencia, desde la conciencia pura hasta la materia manifestada. Sin embargo, sería un error creer que este mapa constituye una comprensión completa. Todo comienza y termina en el misterio. Por mucho que comprendamos sobre la estructura de la creación, siempre permanecerá un núcleo de misterio irreducible. El infinito, por su naturaleza misma, no puede ser completamente comprendido por ninguna porción individualizada de sí mismo. El todo siempre excede la capacidad de comprensión de la parte incluso cuando la parte contiene holográficamente al todo. Esta limitación no es causa de frustración, sino de humildad y asombro. El misterio no es un obstáculo a superar, sino el horizonte siempre presente de nuestra experiencia. Es el recordatorio constante de que, por mucho que avancemos en nuestro viaje de comprensión, siempre habrá más. El infinito siempre nos excederá. Y en ese exceso, en esa invitación eterna a explorar más allá, yace la aventura sin fin de la conciencia regresando a conocerse a sí misma.